Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Mientras en La Palma toda la atención está puesta en el volcán, parece que nos podríamos olvidar de otra catástrofe que ocupaba la atención la semana pasada, el incendio de Sierra Bermeja, en el que se han quemado casi 10.000 hectáreas. Dicen los expertos que con la llegada de las lluvias de esta semana, Estepona puede sufrir inundaciones y riadas debido a la pérdida de masa forestal. Un riesgo, dicen los expertos, ahora lo escucharemos, inminente. Muy buenas tardes, es lunes 20 de septiembre. Mi nombre es Mónica García. Esto es Herrera en COPE más Málaga. Estás escuchando la emisora número uno aquí en Málaga, no lo olvides. 12 días después, ¿cuál sigue siendo el dispositivo en Sierra Bermeja? Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. 12 días después de ese incendio forestal en Sierra Bermeja, y hay que recordar, casi una semana después del control de las llamas, se sigue trabajando sobre el terreno con mucho trabajo por delante, con un dispositivo de 49 bomberos forestales, 2 agentes de medio ambiente y 7 vehículos de extinción. Un dispositivo que tiene desplegado el Infoca después de ese devastador incendio nunca visto en España por su agresividad y que ha calcinado casi 10.000 hectáreas. En la zona del incendio siguen trabajando los bomberos, pero muy pendientes del terreno están también los peritos que se encargan de evaluar el daño provocado por las llamas y también de ponerle cifras.
José Javier Santiago es ingeniero técnico agrícola, director técnico de CONAPA, es la Compañía Nacional de Peritos Agrícolas, una empresa especializada a la gestión agrícola y forestal. Él, además, conoce bien el incendio de Sierra Bermeja porque uno de sus clientes de su empresa tiene una finca allí, en Estepona, y se ha visto afectada por el fuego, así que están trabajando sobre el terreno. Queremos saludarlo a esta hora, 12:32 minutos. José Javier Santiago, buenas tardes. Hola, José Javier. Bueno, pues parece que hemos perdido esa comunicación. Ahora lo volvemos a intentar. En todo caso, decíamos al arranque, Carmen, en Estepona las lluvias de esta semana podrían provocar riadas, inundaciones, lo dicen los expertos.
Es una de las múltiples consecuencias del incendio de Sierra Bermeja. Hoy nos vamos a detener en esa tan concreta, el riesgo de inundaciones al que ahora se enfrenta Estepona, un riesgo del que advierte el profesor del Departamento de Geografía de la Universidad de Málaga, Antonio Gallegos, y que tiene que ver con el propio suelo arrasado por las llamas.
El principal motivo de las inundaciones es la capacidad que tiene un suelo de absorber la lluvia y quedársela, gracias a las raíces de los árboles, gracias a la estructura del suelo, quedársela y que no escurra. ¿Qué ocurre? Cuando perdemos esa vegetación o cuando perdemos la estructura de los suelos, no hay posibilidad de retener esa lluvia y prácticamente casi lo que cae en el suelo escurre, y esto pues va a los arroyos y termina formando inundaciones.
Este motivo, este aumento de la posibilidad de inundaciones va a afectar especialmente a Estepona y no a otros municipios de la zona afectada por este motivo.
Hay una concentración de población muy alta en una llanura costera muy estrechita, es decir, ahí se dan inundaciones repetidamente. De hecho, Estepona ha tenido muchas inundaciones en los últimos años, incluso con víctimas mortales, y eso a pesar de que tenía Sierra Bermeja y toda esa zona serrana con una gran masa forestal, que a pesar de que eso se quedaba buena parte del agua de las lluvias. Ahora encima que hemos perdido esta masa forestal, lo previsible es que esas inundaciones sean mucho más graves en los próximos años.
Además, este riesgo que apuntan los expertos va a ser inminente, podría verse en cuestión de días.
Si a partir de mañana hay una lluvia, ya no tenemos ese suelo, ya no tenemos esa vegetación, entonces eso podría generar inundaciones desde mañana mismo.
Conociendo esta realidad, que la falta de vegetación en Sierra Bermeja aumentará gravemente la posibilidad de inundaciones en Estepona, ya se pueden tomar medidas preventivas, por ejemplo, como estas.
Habría que hacer algunas correcciones de emergencia en los arroyos, por ejemplo, poner algún tipo como de diques para que no, primero, no se pierda todo ese suelo y, segundo, la lluvia, la escorrentía no llegue con tanta fuerza y con tanta velocidad a la costa.
Bueno, pues alerta ahí a lo que cuenta el experto. Como decíamos, en la zona del incendio siguen trabajando los bomberos, pendientes del terreno, que están también los peritos que se encargan de evaluar el daño provocado por las llamas y de poner cifras a esta tremenda catástrofe. Uno de esos peritos, como decimos, es el ingeniero técnico agrícola José Javier Santiago. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
¿Cómo es el trabajo que se realiza para poner una cifra económica al daño que ha provocado un incendio? O sea, ¿cómo y por dónde y cuándo empiezan los peritos a trabajar?
Bueno, pues nosotros realmente comenzamos a trabajar hace ya un par de semanas, desde que tuvimos noticia del incendio en Sierra Bermeja. Y lo que hicimos es parametrizar y controlar diariamente el avance del fuego, para ver en superficie hasta dónde llegaba y si afectaba a algunas de las fincas que gestionamos en la zona. Ahora mismo nos encontramos, bueno, he escuchado que están prácticamente, quedan todavía retenes en la zona y estamos esperando a que ellos terminen para poder inspeccionar el terreno. Entonces, ahora mismo seguimos calculando superficies y volúmenes de vegetación quemada o calcinada.
Pero, vale, el volumen sí, pero a la hora de poner el precio al daño económico, ¿no? El daño económico que ha causado un incendio, ¿eso cómo se hace? Pues como cuando te compras un piso que dice, dependiendo de la zona de Málaga, el metro cuadrado está a tanto. ¿Es así? Dependiendo de si es un parque natural, si es un parque nacional, si simplemente pues es una zona de masa sin tanto valor. ¿Así es como se cuantifica?
Efectivamente, ya el hecho de que esté la zona afectada esté dentro de un parque natural denota las características en cuanto a su peculiaridad de la vegetación, arbórea, arbustiva, de animales. Entonces, en base a eso y la capacidad de regeneración del terreno, las especies vegetales y animales que han sido afectadas, la cuantía económica es muy diferente y viene fundamentalmente determinada por la capacidad de regeneración y la resiliencia que tenga ese ecosistema.
En un peritaje de este tipo se tienen en cuenta gastos como por ejemplo el del personal desplazado para las tareas de extinción, porque en este caso de Sierra Bermeja hay que recordar que llegaron a trabajar casi 1.000 efectivos y más de medio centenar de medios aéreos.
Sí, efectivamente. Nosotros consideraremos esos gastos porque la Administración reclamará a los particulares esos gastos de extinción. Estarán subvencionados en parte si ya tienen un plan de ordenación del monte o un plan de prevención de incendios forestales. Entonces, en nuestros informes también se cuantifican las medidas y los medios adoptados para poder establecer el daño real que se ha producido en el entorno.
Decías que hace prácticamente 12 días, es decir, desde el comienzo del incendio, fue cuando empezó vuestro trabajo a pie de campo, que sigue a día de hoy. ¿Cuánto tiempo se tarda en realizar un informe de este tipo en el que se va a valorar el daño económico generado o provocado por el incendio?
Pues depende fundamentalmente de la superficie afectada. En este caso, que nos aproximamos a las 10.000 hectáreas, podríamos estar hablando de meses de trabajo, tanto en campo como en gabinete. Recordemos que posiblemente por las digamos que las rachas de viento superiores a 30 kilómetros hora que se han producido durante el incendio hayan dejado zonas que simplemente estén quemadas y no calcinadas, es decir, que tengan un poder de regeneración muy importante. Entonces, en base a esas inspecciones en campo, a esas muestras que tomaremos, a la actividad microbiológica que haya quedado en suelo y subsuelo, determinaremos el poder de regeneración del ecosistema y en base a esos años que tarden en regenerarse, determinaremos una cuantía económica.
Qué interesante. Estamos hablando con José Javier Santiago. Él es ingeniero técnico agrícola, es director técnico de CONAPA, la Compañía Nacional de Peritos Agrícolas, una empresa, como decíamos, especializada en la gestión agrícola y forestal. Si el gobierno declara el área afectada como zona catastrófica, que es la intención de la Junta de Andalucía, que así lo quiere solicitar, lo va a solicitar, ¿eso afectará de alguna forma al peritaje de los daños?
Bueno, realmente nosotros somos técnicos independientes. Nosotros determinamos unos grados de afectación al ecosistema y unas cuantías económicas. Evidentemente, si se declara la zona catastrófica, lo que haría es acelerar la llegada de ayudas y potenciar la recuperación socioeconómica de la zona.
El último gran incendio que sufrió la provincia de Málaga fue el de Barranco Blanco. Estamos hablando del verano del año 2012. Arrasó más de 8.000 hectáreas, se cobró dos vidas y afectó a varios municipios. El daño provocado se cuantificó en aquella ocasión en 39 millones de euros, 39.600.000 euros. Aunque estamos todavía en una fase muy inicial, está usted pues ahí a pie de campo, ¿sería capaz de hacer una previsión inicial más o menos por sus conocimientos, por su experiencia, de cuánta podría ser esa cifra al hablar de Sierra Bermeja, del incendio de Sierra Bermeja?
Sí, bueno, aunque estamos en fases muy preliminares y teniendo en cuenta la particularidad del ecosistema de Sierra Bermeja, podríamos estar hablando de cifras superiores a los 120 millones de euros.
120 millones de euros.
Así es.
En fin. José Javier Santiago, gracias por atendernos, muy amable. Y nada, a seguir trabajando. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias. Más cosas, Carmen. Enseguida quiero saludar a la consejera Marifran Carazo. Antes, datos de la pandemia en Málaga.
Datos además de última hora. El fin de semana ha dejado 3 fallecidos por coronavirus en Málaga y 199 contagios más. Llama la atención además otra cifra que se ha confirmado hoy, y es que por primera vez en muchas semanas la tasa de incidencia del coronavirus en Málaga capital es inferior a la de la provincia. En la ciudad esa tasa está hoy en 78,3 contagios por cada 100.000 habitantes, mientras que en la provincia está poco más de un punto por encima, en 79,6. Y por cierto, para seguir avanzando en la inmunización, el miércoles y el jueves, el SAS, hay que recordar, ha convocado 2 jornadas de vacunación sin cita en el aparcamiento de la Universidad de Málaga frente a la Facultad de Derecho. Allí va a haber una unidad móvil esos 2 días, de 9 de la mañana a 6:30 de la tarde, y podrá ir cualquier persona residente en Andalucía de entre 12 y 65 años que recibirán la primera dosis de Pfizer.
Desde la Junta de Andalucía hoy se dan a conocer novedades que se incluyen en el plan del consorcio transporte de Málaga, ¿no?
Sí, una de ellas es su ampliación, porque el consorcio va a incorporar a 7 municipios de la provincia, como son Antequera, Coín, Fuengirola, Río Gordo, Valle de Abdalajís, Vélez Málaga y Villanueva de la Concepción.
Marifran Carazo es la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio. Consejera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos por partes. ¿En qué consiste este servicio de transporte que ahora incluye a estos municipios que hemos mencionado, que parece un poco llamativo que no estuvieran, ¿no?, ya previamente? Pero ¿en qué consiste ese servicio de transporte?
Nos encontramos en la Semana de la Movilidad y es objetivo del Gobierno de la Junta de Andalucía favorecer el transporte público. En primer lugar, recuperar los usuarios del transporte público de antes de la pandemia, del COVID, fortalecer, prestar ese transporte público con una mayor calidad, modernizarlo, la gestión que realiza el Consorcio de Transportes, y hemos escuchado a los ayuntamientos, esos 7 municipios de la provincia de Málaga, que llevaban tiempo reclamando, es histórico para algunos de ellos, el formar parte del Consorcio Metropolitano de Transportes de la provincia de Málaga. Entendemos que sumar esos municipios es importante. Nos va a suponer alcanzar a atender a más de 1 millón de habitantes frente a los 900.000 que se actúa ahora con el actual consorcio. 19 municipios de Málaga significa fortalecer, por tanto, el transporte público, su gestión y captar un mayor número de usuarios. En la Semana de la Movilidad, el transporte público es clave para reducir emisiones de CO2, para favorecer esa movilidad sostenible dentro de todo un programa, bueno, pues de actuaciones, donde también hablamos de favorecer la inversión o modernizar ese transporte público con los servicios que ofrece. Acabamos de anunciar un centro de control del transporte para unir todos los modos de transporte, ir mejorando esa comunicación, la información al usuario en el conjunto de Andalucía y aprovechar la digitalización también en el pago, que ha de ser ya por tarjeta, por móvil, y en la tarjeta del consorcio de transportes, que también tiene que ser más moderna para poder seguir recuperando usuarios y para potenciar ese transporte público en el conjunto de Andalucía.
Consejera, para los oyentes que nos estén escuchando desde Antequera, Coín, Fuengirola, Río Gordo, Valle de Abdalajís, Vélez, Málaga y Villanueva de la Concepción, que se estén enterando de que esos municipios van a formar parte del consorcio metropolitano, ellos dirán, vale, ¿y a mí eso de qué en qué me beneficio? ¿En qué lo van a notar?
Bueno, van a tener ya en la tarjeta del consorcio como usuario que es su ayuntamiento de ese consorcio metropolitano, y esa tarjeta pues supone una reducción en cuanto al precio para poder desplazarse entre los municipios que forman parte del consorcio y en la ciudad de Málaga. Asimismo, intermodalidad también con el metro de Málaga y con el transporte urbano de la ciudad de Málaga. Se trata de fomentar también el cambio de modo de transporte desde el transporte metropolitano, el que une los municipios con la ciudad de Málaga, y dentro de la ciudad de Málaga seguir utilizando el transporte público, el bus urbano o el metro de Málaga, que por cierto seguimos paso a paso firme ampliando ese proyecto futuro hacia el Hospital Civil y con las obras que se están ejecutando, que con esa firmeza, bueno, pues sea una realidad cuanto antes de su llegada al centro de la ciudad.
Consejera, en el Consorcio de Transportes, la capital y su área metropolitana tienen un capítulo aparte. Actualmente se está trabajando en la elaboración de un plan para mejorar y fomentar precisamente el uso del transporte público, ya referido a la capital y a su área metropolitana. ¿En qué fase se encuentra ese plan de transporte metropolitano y en qué consiste?
Esta mañana, aprovechando la Semana de Movilidad, hemos hecho una presentación de ese plan, un documento de planificación a 2025 que incluye todas las posibilidades de inversión, de mejora de la gestión, de fomento del transporte público respecto a Málaga y su área metropolitana. Es un documento que ha impulsado la Junta de Andalucía en colaboración con los ayuntamientos. Han participado los ayuntamientos. Ahora se encuentra en periodo de información pública, de alegaciones, hasta el 8 de octubre. Luego tenemos el momento para seguir aportando, para seguir sumando propuestas, actuaciones que buscan la mejora de la movilidad de Málaga con su área metropolitana, reducir esas emisiones de CO2 y apostar por el transporte público. Recoge infraestructuras como esa ampliación del metro y su mejora, que se dependen de la Junta de Andalucía, pero también, por ejemplo, recoge la mejora de las cercanías también une Málaga con municipios de su entorno metropolitanos y que tiene que mejorar también en ampliación y en frecuencias, pues nos parece fundamental para mejorar la movilidad. Es una suma de todos. La coordinación entre los ayuntamientos con la Junta de Andalucía y también con el Estado es esencial porque la mejora de la movilidad tiene que ser una asignatura en la que todos participemos.
12:46 minutos. Gracias, consejera Marifran Carazo. Gracias por atendernos en directo. Gracias.
Muchas gracias. Un saludo a todos los oyentes.
Por lo demás, Carmen, hay que hablar de procesiones.
Increíble lo que se pudo ver ayer. Después de tanto tiempo, Málaga ha vivido una jornada que ha dejado pues esa estampa que no veíamos desde antes de la pandemia. 13 imágenes recorrieron las calles del centro de la ciudad para llegar hasta la catedral, un evento que sirvió como ensayo de lo que podría ser la nueva normalidad de cara a próximas procesiones multitudinarias. Los traslados de imágenes en andas, un traslado que tuvo que ver con la exposición El Verbo Encarnado, que se va a inaugurar mañana, y ya lo contaremos aquí con detalle en COPE. Esos traslados contaron con cortejos reducidos en los que se cumplían todas las medidas sanitarias. El delegado episcopal de Cofradías y Hermandades, Salvador Guerrero, valora los traslados y destaca la responsabilidad con la que se desarrolló todo.
Yo creo que se vio todo con muchísima ilusión, con muchísimas ganas de volver a ver los santos en la calle, pero sobre todo también con muchísima responsabilidad, ¿no? Todo el mundo sabe que y es consciente de que estamos en una pandemia, de que el virus no se ha marchado, pero realmente estamos en una situación en la que tenemos que ir conviviendo, ¿no? con el virus. Realmente fue una valoración, una experiencia muy bonita, de la cual saco una valoración muy positiva.
Y ahora toca pensar en la Magna, que podría celebrarse el 30 de octubre, un evento que dista mucho de lo de ayer, porque serán 16 tronos procesionales en la calle. Guerrero, el delegado episcopal de Cofradías y Hermandades, apela a la prudencia y señala que habrá que tener muy en cuenta las diferencias entre la Magna y los traslados vividos ayer.
Estamos hablando de un evento que sobredimensiona lo que vivimos ayer y estamos hablando de un momento en el cual todavía tampoco sabemos, ¿no?, cómo va a ir avanzando la pandemia o los números, ¿no?, cómo vamos a ir viviendo pues esta nueva normalidad o esta normalidad en la que vamos a ir caminando o ya estamos caminando. Tenemos que ser muy cautos, ¿no?, y tenemos que ir decidiendo, mirando y trabajando día a día.
Por cierto, los oyentes deben saber que si compran un cupón de la ONCE para el sorteo de este próximo sábado 25 de septiembre, van a ver que ese cupón está dedicado al cuarto Congreso Internacional de Hermandades y Cofradías que se va a celebrar en Málaga del jueves al sábado y que llega a la ciudad con motivo del centenario de la agrupación de cofradías. Se van a poner a la venta 5,5 millones de cupones con la imagen corporativa del Congreso y también del centenario. Y buenas noticias que hay que contar. Málaga Capital va a superar este otoño el número de eventos y de congresos que se registraron en el mismo periodo de 2019, el año de la prepandemia. Entonces fueron 68 eventos que reunieron a 18.000 congresistas. Y desde el Ayuntamiento de Málaga no solo prevén que ahora se supere esa cifra, sino que también se supere las del otoño de 2019, cuando se alcanzó una cifra récord. La concejala de Turismo del Ayuntamiento de Málaga, Rosa Sánchez, señala este tipo de eventos como un importante aliado para luchar contra la estacionalidad de los hoteles.
En Málaga, cuando de alguna forma acaba el turismo vacacional, pues viene el turismo profesional, el negocio, ¿no? El turismo de negocios, pues viene a la ciudad, con lo cual hace que la ocupación de los hoteles pues se mantenga en unas cifras muy positivas. Y bueno, por supuesto, la climatología y destacar que es un turista con un alto valor adquisitivo y que es un turista muy interesante para la ciudad de Málaga.
Mónica, una cosa más. Han detenido en La Palmilla a una fugitiva vinculada a un clan de tráfico de drogas que llevaba un año oculta. La Policía Nacional la ha encontrado y la ha detenido.
Gracias, Carmen Cerván. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Estás escuchando COPE Más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. Nos escuchas en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media. Lo puedes hacer también a través de nuestra página web, cope.es/Málaga. Y, por supuesto, a través de la app de COPE que debes tener en tu móvil, que es gratuita, es muy intuitiva, es muy cómoda y escuchas las noticias de la provincia que quieras. Hombre, espero que las de aquí, las de Málaga. Hemos comenzado la semana con algunas nubes que son la antesala de las lluvias que tendremos esta semana. ¿Hasta cuándo nos acompañarán esa inestabilidad? Vamos a preguntárselo al hombre del tiempo del programa. Es el director del Centro Meteorológico de Málaga. Es José María Sánchez Laulé. José María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
José María, ¿cómo va a evolucionar el día y la semana?
Bueno, pues el día se va a mantener más o menos como está ahora, bastante bien, ¿no? Con máximas alrededor de 28 grados y, bueno, no se espera que llueva hoy. Y, pero a partir de mañana, pues ya empieza a haber probabilidad de lluvia, puesto que entra el levante, además, disminuyendo las temperaturas, y ese levante viene acompañado de temperaturas en alturas frías, que pueden dar lugar a algunos chubascos durante prácticamente... Ahora mismo las precipitaciones que da el modelo son muy escasas, digamos, en la provincia de Málaga, pero puede que con este tipo de inestabilidad pues puede haber algún chubasco más intenso, ¿no? Es decir, que va a durar de aquí casi hasta el viernes, ¿no?
O sea, esa inestabilidad puede ser desde mañana hasta el viernes, sí. que tengamos lluvias y chubascos. Lo digo, pues, sí, hombre, por el que va en moto, que lo tenga en cuenta, el que va en bici, en patinete, en fin, por tenerlo en cuenta. ¿Toda la semana o aquí en la capital esa probabilidad es menor?
Bueno, sí, sí existe esa probabilidad también en la capital, es decir, que hasta el viernes. Pues tenemos habrá que ir mirando los pronósticos porque, claro, esa baja en altura que se desprende desde los Pirineos, da la vuelta hacia Lisboa, sube otra vez al Cantábrico, pues es un poco errática, ¿no?, la trayectoria que va a seguir, ¿no? Pero por eso que habrá que estar pendiente un poco del día a día de la precipitación, como de la predicción, como es lógico, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo van a bajar las temperaturas, ¿no?, por debajo de las temperaturas normales en esta época, pues sobre todo el martes, miércoles y jueves, ¿no?, ya dependiendo un poco de la nubosidad que efectivamente haya ese día, y con máximas que se acercarán los días más frescos a 25 grados, y las mínimas pues se mantendrán bastante normales para esta época del año, alrededor de 19 grados, 20.
Eso durante la semana. El fin de semana, sí. ¿Vamos a volver al veranillo este típico de San Miguel o no?
Sí, vamos a meternos en temperaturas próximas a 30 grados otra vez para el domingo, ¿no? Es decir, subirá el sábado ya un poco, ¿no? Y son 28 grados ahora mismo y cerca de 30 puede ser el domingo. Efectivamente, subirán las temperaturas, ¿no? Y se quita la posibilidad de precipitaciones.
El miércoles, no sé si me va a corregir el hombre del tiempo, pero creo que a las 7 de la tarde y 21 minutos entra el otoño. ¿Cómo podríamos decir que ha sido, para hacer primero balance, el verano de 2021?
Pues ha sido, vamos a ver, por respecto a la temperatura que marca el aeropuerto, ¿no?, de Málaga, la capital de Málaga, ha sido un verano muy caluroso. Ha sido muy caluroso. Digamos que ha sido el cuarto más caluroso de la historia. Todos los últimos años están siendo los más calurosos ha sido muy caluroso, ¿no? Es decir, que ahora mismo estamos... Este verano ha sido, en la temperatura en la capital, ha sido en la media de estos últimos 5 años. Es decir, 1,3 por encima de lo que la media histórica, ¿no? Pero vamos, bastante por debajo, por ejemplo, del 2015, que fue 1,8, ¿no?, por encima. Y de todas formas ha sido muy regular en la provincia, ¿no?, puesto que en el mes de julio hubo bastantes diferencias. Lo que hubo fueron muchos terrales en julio, ¿no?, y eso ha marcado mucha diferencia entre la temperatura de la capital, que es donde más, y en el Bajo Guadalhorce, incluso Estepona. Ahí hay que hacer también resaltarlo por los efectos que ha tenido, digamos, en la sierra también las altas temperaturas en esa zona para el incendio. Y sin embargo, en Marbella, por ejemplo, pues hasta las temperaturas han estado por debajo de lo normal. En Algarrobo, que es otra estación en la costa oriental de Málaga, pues también las temperaturas han sido por debajo de lo normal. Y en Antequera, que hablando de un punto de interior, pues las temperaturas han sido normales este verano. Es decir, que ha habido mucha diferencia en relación con sus propias climatologías de los distintos puntos de la provincia.
Uh-huh. O sea, un julio con mucho terral. El mes de agosto, más tranquilo.
El mes de agosto en cuanto a terral es más tranquilo, porque es que julio fue, vamos, de los quizás igualado a algunos que otro año, pero ha habido 10 días de terral, es decir, que lo consideramos a partir de 35 grados, ¿no?, de los días de sexto de terral, y eso es, digamos, casi un máximo histórico también, ¿no? Y los demás, y en agosto, pues ha habido 5 días, lo normal en esta época, y sin embargo, en el interior, pues sí, en Antequera y eso ha subido mucho la temperatura, debido a la ola de calor, que sin embargo no afectó tanto a Málaga capital, se homogeneizaron bastante las temperaturas en el mes de agosto en la provincia.
Eso, el verano, que decimos, estamos ya diciéndole adiós, entrará el miércoles a las 7 de la tarde, 21 minutos, el otoño. Claro, yo siempre que cambiamos de estación le digo al hombre del tiempo que saque su bola de cristal, le limpia el polvo y sobre todo nos diga cómo va a ser el otoño del año 2021.
Bueno, pues vamos a ver. Los últimos modelos que realmente son dan la predicción para el conjunto de tres meses de septiembre a diciembre, indican que las temperaturas, lo más probable es que podamos decir que sea temperaturas altas, ¿no? Es decir, por encima de la media, y más caluroso para lo que es el propio otoño, y las precipitaciones pues algo por debajo de las normales para esa época del año, es decir, que sobre todo viendo otras predicciones más cercanas, ¿no?, de mensuales y eso, pues se ve que el mes de octubre, por ejemplo, la entrada de este otoño, pues va a llover bastante menos de la media, ¿no? Es decir, unos 20 litros menos de la media, que son unos 60 a la media, pues quiere decir que se va a notar esa en esa entrada. Luego se va, pienso que parece ser que se van, que bueno, que existe probabilidad de, aunque el conjunto da precipitación por debajo de la media, pero los meses más lluviosos, noviembre y diciembre, pues pueden recuperar, bueno, no se va a notar, bueno, en principio cualquiera sabe, ¿no?, porque las predicciones estas son muy 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 poco fiable, pero lo que indican ahora mismo no es tampoco especialmente seco.
O sea que vamos a tener un octubre por debajo de la media en lluvias, pero noviembre, diciembre podríamos tener alegría, que la lluvia siempre nos da alegría.
Esperemos que sí, que ojalá, vayamos, ¿no?, sobre todo más bien a diciembre, ¿no? Pero que la primera parte del otoño, desde luego, parece ser que se presenta más bien seca, sí.
Y yo, la pregunta más difícil que creo que en todos estos meses, años incluso, que lleva con nosotros José María Sánchez Laulé, le voy a hacer. No sé si sabe, si conoce el hombre del tiempo algún ritual para tener un buen otoño, pero supongo que no, porque José María es un hombre serio. Pero dicen algunos, se lo digo por si lo quiere apuntar, José María, recoger flores, dejarla reposar toda la noche bajo la luz de la luna en un recipiente con agua y con azúcar, y al día siguiente usar ese agua para bañarse pensando en armonía. En fin, José María Sánchez Laulé, director del Centro Meteorológico de Málaga, gracias por estar con nosotros. Un beso fuerte. A recoger flores.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Escuela Náutica La Mar de Málaga. Disfrutar de nuestra bahía nunca fue tan fácil. Nuevos cursos PNB, PER, Patrón y Capitán de Yate. PAC todo incluido. Formación online o presencial. Elige tu curso. Más info en escuelanauticalamardemálaga.com.
¿Cómo que no hay coches? ¡Que sí, hombre, que sí! Que en SEAT Cormosa tenemos coches y con entrega inmediata. Y además en SEAT Cormosa, si te aprovechas del 10 al 30 de septiembre de los SEAT Days, te lo llevas con unos descuentos increíbles. Unidades limitadas, y lo dicho, con entrega inmediata. Ven a comprobarlo a SEAT Cormosa o infórmate en cormosa.sea.
Con la sonrisa puesta por tu calle voy perdido. Parece que es mentira lo que regala la vida. Ayer me levantaba la tristeza en mi almohada y hoy voy loco porque el sueño me recuerde tu alegría. No sé si fueron tus palabras llenas de poesía las que pintaron de colores mi melancolía. Yo no pretendo que esto dure para siempre, solo quiero disfrutarlo, no olvidarme nunca. Tan verdadera, puede llevarte hasta donde quieras, puede enseñarte que todo pasa por una razón. ¿De qué manera te he regalado la primavera? ¿De qué manera?
¿Sabes que el Colegio de los Maristas aquí en Málaga, la capital, ha cumplido 97 años? Después del boletín de noticias de la una de la tarde, nos vamos a meter allí, en el corazón del Colegio de Maristas. Anda, que no hay gente que nos está escuchando que ha estudiado allí, ¿eh? Ahora nos situamos en el patio del colegio. Ahora, al boletín de noticias de la una de la tarde.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 6 minutos. Mi nombre es Mónica García, te acompaño cada mañana con el compromiso de mantenerte al tanto de lo que ocurra en la capital, en la provincia, además de contarte otras cosas que a lo mejor no sabes. Por ejemplo, ¿cómo puedes reproducir tus plantas? ¿Sacar de una planta otra? Pues se puede, ahora te lo vamos a explicar. Antes, nos pasamos por la redacción de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y buenas tardes. Horroroso el domingo para el Málaga Club de Fútbol. Cayó goleado 4-0 frente a la Ponferradina en un partido surrealista. Acabó con 10 y además hizo un penalti inverosímil. El conjunto malagueño, que ya tiene que pasar página y preparar el partido el domingo, de nuevo a domicilio frente al Sporting de Gijón. El Málaga cae al 10º puesto y suma 8 puntos. Y está pendiente del estado físico de Luis Muñoz, que finalmente ayer no entró ni siquiera en la convocatoria. Y felicidad total y absoluta en el Club de los Guindos, en el Unicaja de Málaga. Comenzaba la Liga ACB y lo hizo con victoria. Se impuso 91-79 al cuadro del Obradoiro. Sin lugar a dudas, la actuación de Jaime Fernández, con 22 puntos, 8 asistencias y 34 de valoración, fue fundamental para este primer triunfo del equipo malagueño, pero sobre todo fundamental fue la vuelta al público del Martín Carpena a un partido de Liga ACB. Desde el 1 de marzo, Mónica, de 2020, es decir, desde hace 16 meses, no había público en la grada del Carpena en un partido de la Liga Española, y las 3.000 gargantas que se dieron cita ayer en el coso malagueño guiaron al cuadro malagueño a esta importante victoria. Para comenzar, no hay tiempo ahora para intentar celebrar absolutamente nada, porque el jueves nuevo partido frente al Lenovo Tenerife y el sábado de nuevo partido en el Carpena frente al Herbalife Gran Canaria.
Bueno, pues nada, ponerse las pilas. ¿Todo el deporte?
A partir de las 3, hoy con tu tertulia de fútbol de llorera, ¿eh? Porque un 4-0 es muy doloroso, Mónica.
Gracias, Emilio.
A ti, Mónica,
hasta
luego.
Déjame que te hable de Credialpes. Ellos son especialistas en reunificar deudas, hipotecas, préstamos ICO, empeños de vehículos, capital privado, préstamos personales, leasing, renting. Cierra una cita con ellos gratuitamente. Te hacen un estudio en menos de 15 días. Te buscan solución a cualquier tipo de problema que tengas. Infórmate en ese teléfono, que es gratuito, 900-234-235, 900-234-235. Te puedes pasar por sus oficinas, están aquí en la capital, en calle Héroe de Sestoa, número 23, o consultar su página web, credialpes.es.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Los graduados sociales reanudamos el servicio gratuito de orientación jurídico-laboral en la Ciudad de la Justicia. Resolvemos sus dudas sobre ERTE, subvenciones, despidos y prestaciones de seguridad social. Pida su cita. 951-93-1160. Por protocolo COVID solo atendemos con cita previa. 951-93-1160. Graduados sociales. Más necesarios que nunca.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
El pasado 14 de septiembre, el Colegio de los Hermanos Maristas en Málaga cumplía 97 años. Ese día, el 14 de septiembre de 1924, llegaron a Málaga los primeros hermanos maristas, y el primer colegio que abrió sus puertas fue en calle Santa María. Abrió sus puertas oficialmente en octubre de aquel año. Al final del primer día de clase, el número total de alumnos llegó a ser de 25 personas. Hoy son muchos más. Y para saber cómo lleva este centro sus casi 100 años de existencia, pues nos hemos ido al patio del colegio, a calle Victoria. Bueno, nos hemos ido. Cuando digo nos hemos ido, se ha ido mi compañero Pedro González. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Hombre, no es el patio del colegio, pero lo tenemos muy cerquita. Estamos en una de las salas de este colegio de Hermanos Maristas y el patio del colegio, de momento los niños están en clase, así que no están alborotando ese patio del colegio hasta ahora. No te extrañe que en plena conversación lo mismo haya aparezcan. Un cambio de clase, aparezcan y haya un cierto alboroto entre los alumnos, ¿no? Pero efectivamente, como tú dices, hace 97 años y 25 alumnos aquel primer día. Hay algunos profesores que se darían con un canto en los dientes si ahora, en esta época, en el año 2021, pudieran tener 25 alumnos por clase. Sería una auténtica delicia. Pero bueno, para hablar de este colegio que está a puntito de cumplir, como tú dices, 100 años, hoy nos hemos querido venir hasta el colegio y nos hemos reunido con Federico Fernández Basurte, que es el director, y con Jesús Martín Beja, que es coordinador de gestión y marketing y además profesor de este colegio. Buenas tardes a los dos y muchas gracias por acogernos. Federico, empezamos contigo como director en todo caso. 97 años, tú no habías nacido cuando esto empezó, me imagino, ni eras director del colegio, ¿no? ¿Desde cuándo eres el director del Colegio Maristas?
Pues desde hace 4 años. Este será mi quinto curso en la dirección.
Me imagino que en todos estos años ha cambiado mucho el colegio. Ha tenido 3 sedes, lo comentaba antes con Jesús, 3 sedes anteriores a la actual en Calle de la Victoria, y habrá cambiado muchísimo, no solamente por la sede, sino educativamente, desde el punto de vista de infraestructura. Esto no tiene nada que ver con aquello que funcionó o empezó a funcionar hace 97 años, ¿no?
Claro, bueno, pues de aquellos 25 alumnos ahora somos 1.250 aproximadamente el alumnado, quienes componen el alumnado del colegio, desde infantil de 3 años hasta segundo de bachillerato, un centro de 3 líneas, es decir, de 3 unidades por nivel, y en bachillerato con 4 primeros y 3 segundos de bachillerato. Ya en dimensiones pues ha cambiado mucho. Y en físicamente, pues como tú dices, el colegio empezó su andadura en calle Santa María, en un trocito del Palacio Episcopal que le cedió el obispado, el obispo don Manuel González en aquel momento, y después de los sucesos del 1931 y el incendio del Palacio Episcopal, pasó, han sido 4 sedes, pasó al Paseo de Reading, a una sede donde después estuvo la Escuela de Turismo, donde estuvo hasta la guerra, y tras la guerra se instaló en Marqués de Valdecaña, por detrás de Carretería, junto a la Plaza de San Francisco, hasta 1948, que llegó aquí al colegio. En todos esos años, pues evidentemente la educación ha cambiado mucho, pero también es verdad que hay esencias que no cambian y el fundamento no cambia. Cuando los maristas vinieron a Málaga, lo hicieron porque don Manuel González, o San Manuel González, el obispo de la diócesis en aquel momento, quiso traérselo porque le llamó la atención en una feria, en una muestra de educación, viendo los distintos stands que había expuesto, pues el que presentaban los hermanos maristas, que llevaban ya algunos años en España. Su presencia en España data de 1886, y él dijo que eso lo quería para su diócesis, y le llamó la atención pues sus métodos pedagógicos, para aquel entonces pues unos métodos pues que consideró innovadores y adecuados para lo que entendía que podía ser una escuela cristiana en aquel momento, apuesta al día, y hoy en día pues nosotros esperamos poder responder a aquel legado y seguir ofreciéndole a la sociedad de Málaga unos métodos pedagógicos y una escuela cristiana, porque no escondemos nuestra identidad y al contrario, somos unos convencidos de que tiene sentido nuestra propuesta educativa y evangelizadora, pues que también esté al día y que esté en consonancia con los signos de los tiempos.
Jesús, ¿cómo han cambiado las cosas? Ahora los colegios con responsables de marketing y de comunicación, eso no se estilaba antes, hace 97 años cuando esto empezaba, pero uno de los pilares, decía Federico, ha sido el tema de la educación y esos valores cristianos que se ha querido siempre inculcar a los alumnos, pero hay que reconocer que Maristas ha tenido siempre o ha sido pionero en los valores deportivos. La mayoría de los grandes equipos de baloncesto y de balonmano, digamos que han bebido de las fuentes de alumnos de aquí. ¿Se sigue desarrollando esa actividad? ¿Ha sido realmente el Maristas un pionero en ese aspecto?
Buenas, en ese sentido, sí, la verdad es que Marista, manteniendo siempre, como decía Federico, su esencia y nuestra idea del acompañamiento y la presencia entre nuestros alumnados, nos ha permitido desarrollar cantidad de actividades, ¿no? Y entre ellas, en el deporte, hemos encontrado una de las posibilidades de seguir trabajando con nuestro alumnado más allá de la labor dentro del aula, ¿no? Y a partir de ahí, pues en nuestra historia, el desarrollo del deporte pues ha sido fundamental, ¿no? El colegio fue reconocido con el premio Joaquín Blume, entregado por parte de su majestad el rey Juan Carlos I al director por la trayectoria deportiva, como reconocimiento al centro, y bueno, hemos sido un centro que hemos tenido a un equipo en la alta competición de baloncesto, en la alta competición de balonmano, llegamos a tener el ACB y el ASOBAL, distintos equipos, y bueno, y ha sido algo fundamental, ha sido una línea más de trabajo junto con otra línea de desarrollo pastoral y demás que hemos ido haciendo con nuestro alumnado, que nos ha permitido dar ese salto que a nosotros nos gusta, ¿no? Que el colegio sea algo más allá que las aulas y que el trabajo diario, ¿no? El poder seguir formando al alumnado en otros ámbitos, que al final ha llevado a un compromiso y a una unión entre el colegio y el alumno que hace que, bueno, que la huella quede ahí, ¿no? Y que el desarrollo sea.
Federico, para terminar, estamos hablando del 97 aniversario del Colegio Marista, pero claro, antes ya hablaba con Jesús, a 3 años vistas del centenario, hombre, algo tendréis que estar preparando, por lo menos os habrá pasado por la cabeza. Hasta donde me puedas contar, ¿estáis ya elaborando algún plan para celebrar el centenario?
A nosotros nos gustaría ir recorriendo este camino que llega hasta el año 1924, hasta el curso que comience en 1924, como aquel que empezó aquel 14 de septiembre, como un itinerario que nos fuera llevando a reencontrarnos con nuestra historia y a tomar conciencia de nuestra identidad y de lo que ha supuesto el Colegio Marista en Málaga. En nuestro sueño siempre ha estado pues tener algún tipo de exposición, de muestra, de colección del patrimonio del colegio, tanto el que tiene el propio colegio como el que muchos alumnos a lo largo de la historia han podido ir guardando, conservando, y está en tantas casas de tantos malagueños donde conservan una medalla, un diploma, un libro o un recuerdo de un momento determinado. Hoy en día los medios de los que disponemos nos permiten hacer ese tipo de colección no solo con una exposición física, sino con otro tipo de recopilaciones que pueden ser también pues factibles y que nos ayudarán a tener ese reencuentro con la historia. También nos gustaría de alguna manera dejar que en la ciudad se conociera que los maristas han estado 100 años, llevan 100 años en Málaga, y a nosotros, los que estamos hoy aquí, nos gustaría hacer lo posible porque se reconociera la labor de todo el profesorado, todos los hermanos, todas las familias, tantas personas que han trabajado en el colegio y que han hecho posible que a lo largo de estos 100 años tantos y tantos niños y jóvenes hayan recibido su educación en esta institución. Y por último, una línea también que sería la de ahondar, profundizar en nuestra propia identidad y en lo que hoy ofrecemos a quienes pasan por esa puerta y vienen a educarse aquí en esta institución, ¿no? El trabajo de reflexión y de sobre nuestra actualidad, sobre nuestro compromiso actual, tanto en lo pedagógico como en lo pastoral, como en lo deportivo, a lo que se refería Jesús con la labor que sigue haciendo el Club Marista, pues también tiene que tener su hueco. Es decir, el reencuentro con la historia, que ahí hay unas cuantas actividades que podemos desarrollar, como decíamos, el reconocimiento que nos gustaría tener para todos aquellos que han pasado por la vida del colegio, y la reflexión sobre el presente y la proyección hacia el futuro, que entendemos que también para eso tiene que servir la conmemoración, no solo para mirar hacia atrás.
Bueno, pues esperemos que dentro de 3 años, cuando se celebre el centenario del Colegio Marista, a mí me toque estar por aquí, que vosotros estéis como profesor Jesús, como director Federico, y que podamos contar que se está celebrando el centenario del Colegio Marista, que de momento, en esta semana, está celebrando su 97 aniversario, y hemos querido también compartir eso con los oyentes de la cadena COPE. Jesús y Federico, gracias por atenderme, enhorabuena por vuestra labor y suerte para todo esto que estáis proyectando para el centenario. Gracias. Pues Mónica, esto pensaba, es lo que te puedo contar.
Dime. Pensaba que ibas a estar rodeado de niños que tanto te gustan y de niños de todas las edades, porque
los niños están donde tienen que estar, que es estudiando en sus clases con sus profesores. Por aquí se oye alguno, dice Federico. Sí, se oyen las clases, bueno, pero están todos estudiando, que es lo que tienen que hacer. ¿Eh?
Pues, a nada, disfruta, date un paseíto por ahí para recordar tus tiempos mozos, aquellos tiempos de ir al cole. Y nada, celebramos esos 97 años y que sean muchos más. Gracias, Pedro, te veo por aquí.
Gracias,
por el estudio.
Hasta gracias. Ahora.
Que despedimos el verano ya mismo, que te lo venimos contando, el miércoles a las 7 y 21 minutos de la tarde entra el otoño, pero todavía nos cuesta eso de meternos un plato de garbanzos calientes, que las temperaturas aún invitan a las ensaladas fresquitas, ¿verdad? Mejor que a potajes calientes, o por lo menos a mí. Pero claro, ¿cómo podemos comer esos garbanzos tan saludables, tan sanos, sin que nos echemos a sudar? Yo se lo quiero preguntar al doctor José Antonio Trujillo. Doctor, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Con esa entrada triunfamos seguro con el plato que hoy vamos a compartir.
Para el oyente que no conozca al doctor Trujillo, es médico de familia y, entre otras muchas cosas, tiene un máster en nutrición humana y dietética. En fin, que cuando habla hay que hacerle caso. Y todos esos conocimientos, además, los vuelca en una página web que a mí me encanta, que estoy enganchada, que es dietagreco.com. Ahí lo encuentras. En todo caso, doctor, hoy, ¿qué hacemos con garbanzos y que es para no pasar calor?
Claro, pues mira, fíjate, Mónica, que los garbanzos, la legumbre en general, y los garbanzos en particular, son una de las joyas de nuestra dieta mediterránea. Y por tanto, antes pues siempre comíamos los garbanzos en potaje, ¿no?, en cocido, pero ahora tenemos la suerte que podemos hacer ensalada. Y hoy vamos a hacer una ensalada de garbanzos, una ensalada fría, con pulpo y un pimiento, ¿no?, con un picadillo, ¿no? Y es muy sencillo, porque ya es que no hay ni que complicarse la vida en la cocina. Nosotros siempre hacemos platos accesibles, que no sean muy caros y que cualquiera pueda hacer, ¿vale?, en casa. Y si quieres, pues entramos a la receta en concreto.
Venga, pues vamos allá. Primero, ¿qué ingrediente vamos a necesitar?
¿Qué necesitamos? Pues para que nadie se complique la vida, un tarro de garbanzos de los que venden en los supermercados o en las tiendas de nuestros barrios, que ya están cocidos, ¿vale? Y se abre el tarro, un tarro. Estamos hablando que este plato va a ser para 4 comensales, una familia para 4 comensales. Este tarro de garbanzo más un cuarto de pulpo, ya nos venden el pulpo cocido, ¿vale? O sea, que nos lo pueden hacer, cortárnoslo finito si queremos, como en taquitos pequeños, o si no lo cortamos nosotros, pero un cuarto de pulpo. Luego, posteriormente, un pimiento rojo, uno verde y uno amarillo. Esto lo venden muchas veces como si fuese un semáforo en cualquier supermercado o tienda de cercanía, ¿no?
Y esto es por gusto, doctor, por darle un poquito de color, que a la comida también hay que,
claro,
tiene que
entrar por
los ojos.
Podríamos utilizar solo un pimiento de un color, y porque todos los pimientos tienen las mismas propiedades, son muy nutritivos, pero esto es por darle un poquito de color a esa ensalada, porque nosotros no solo comemos con el gusto, también comemos con la vista, ¿no? Uh-huh. Por eso también pedimos para esta receta una cebolla de estas que son moradas, ¿vale?, que son muy bonitas, y luego un poquito de como 250 centímetros de vinagre y también de aceite. Entonces, cortamos todos los ingredientes, cogemos los taquitos
de pulpo.
Del pulpo, cortamos nuestro pimiento, nuestra cebolla morada, y lo mezclamos todo y hacemos como una especie de pipirrana, ¿vale? Hacemos ahí, lo dejamos un ratito, como media hora así, que coja el gusto. Y una vez que coja el gusto, le añadimos los garbanzos. Los garbanzos no los añadimos de inicio.
Ah,
y lo servimos de una forma muy sencilla. Lo servimos, en vez de en un plato, lo servimos en una copa, para que se pueda comer con cuchara.
Ay, qué rico, para engañar los ojos, la vista, para, el todo, el sabor, o sea, ahí te lo pones en la copa con tu cuchara y dices, anda, claro, mira, estoy aquí como en Puerto Banús comiendo garbanzos.
Sin duda, y está uno en su casa de Camino del Pato, ¿no?, que es mi calle, ¿no?, y está encantado, ¿no?, de la vida. Incluso los podemos meter, una vez que ya lo hemos mezclado, lo podemos meter un rato en el frigorífico para que adquiera una temperatura un poco más fresquita. Y lo puede comer todo el mundo, puede comerlo personas mayores, niños, y es un plato completísimo, porque tiene, por un lado, las legumbres, por otro lado, que tiene muchísima fibra vegetal y proteína vegetal, por otro lado, el pulpo, que tiene mucha proteína animal. Y luego, por otro lado, tenemos el tema de las verduras, con los pimientos y la cebolla. Es un plato completísimo, muy fácil de hacer y muy accesible.
Pues ahí tienen, una ensalada con salpicón de pulpo que firma el doctor Trujillo. En su página web, en dietagreco.com, ahí hay mil ideas, y sobre todo para aprender buenas costumbres, buenos hábitos en nuestra alimentación. Doctor, un beso fuerte, hasta el lunes que viene.
Hasta el lunes que viene, si Dios quiere.
Gracias, doctor. Venga. Que es que ahora, además, esa ensalada, si la acompañas con un poquito de pan, que eso no lo quiero decir delante del doctor por si dice, no, de pan nada. En todo caso, a pesar de que el precio de la electricidad está como está, nos atrevemos a preparar pan en casa, eso sí, sin encender el horno, que es el truco. Una temporada más nos anima a explorar en el mundo de la harina. Andrés Bonilla, que es fundador de la web elamasadero.com, es un sitio especializado en todo lo que tiene que ver con el pan. Andrés Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bienvenido
una temporada más.
Muchas gracias.
Lo primero, ¿qué vamos a preparar? ¿Qué pan vamos a preparar sin tener que encender el horno?
Venga, pues Mónica, yo, como hemos hablado, como bien has dicho, como la electricidad un poquito está a la espera de que se regule un poquito, si queréis hacer un par de recetas sin encender el horno. Ahora confinamos el horno nosotros un par de semanillas.
Venga,
y os proponemos un pan hecho al vapor, que es un pan que yo creo que conocéis, ¿no? Está bastante de moda en los restaurantes ahora que tienen un poquito más de comida fusión, es el pan bao.
¿Pan bao? Sí, pero no tengo ni idea de cómo se puede preparar eso.
Sí, pues es un bocadillo plegado, ¿vale?, que rellenamos a gusto, relleno frío, relleno caliente. Entonces, os decimos la receta del pan y ya verás, es muy, muy socorrido. Mira, a ver, de utensilio necesitamos un bol, una balanza, papel de horno, un rodillo y una vaporera, ¿vale? Una vaporera de bambú, la olla que tienen vaporera, el famoso robot de cocina, el que queráis, ¿vale?
Vale.
Y en ingredientes, más o menos para unas 10 unidades de pan bao, vamos a necesitar 500 gramos de harina panadera, 4 gramos de levadura seca, 10 gramos de sal, 10 gramos de azúcar de caña, o azúcar blanca si no tenemos, 180 gramos de agua templada, más 3 cucharitas aparte, 3 cucharadas, 20 gramos de aceite de girasol, y 20 gramos de vinagre de arroz. ¿Que no tenemos de vinagre de arroz? Pues cogemos un vinagre que sea un poquito neutro, que no sea excesivamente fuerte. ¿Ok? Entonces nos ponemos ahora con los pasos a seguir. En principio, las tres cucharadas de agua la ponemos templadita y en ella diluimos los 4 gramos de levadura. Eso por un lado. Y por otro, cogemos un bol y en ese bol añadimos la harina, la sal, el azúcar, el aceite, el vinagre, y lo mezclamos todo con una espátula, un tenedor. Una vez que esté todo mezcladito, cogemos el agua con la levadura y lo mezclamos con esto. Y ya empezamos a amasar como cualquier otro pan, durante unos minutitos.
Andrés, ¿y eso no va a estar eso no va a estar muy chicloso?
No, el aceite nos ayuda bastante. El aceite hace que masas que parezca que se nos van a pegar y tal, ayuda a que sean masas muy maleables. O sea, verás que se amasa con tranquilidad. Aparte no lleva una cantidad de agua muy, muy excesiva.
Uh-huh. Vale, o sea, estamos ahí amasando todo lo que nos has dicho en el bol. Vale.
Eso es. Una vez que tengamos ya la masa finita y como estamos acostumbrados, porque ya hacemos pan en casa y tal, la tenemos controlada, ¿vale? Dejamos el bol tapado con film transparente o con un pañito y tal, y lo dejamos hasta que doble el volumen, que más o menos con esta cantidad de levadura, y por la época en la que estamos, calcula entre una hora y media o 2 horas para fermentar. Una vez que haya doblado el volumen, volcamos la masa a la encimera y en esta empezamos a dividir la masa en porciones que nos van a hacer entre 50 o 60 gramos. Nos van a dar estas 10 unidades. Con el rodillo, esta porción lo hacemos como forma de lengua. No sé si me explico, ¿vale? Un poquito ovalado.
O sea, cogemos de la masa esa enorme que ya ha fermentado durante 2 horas, cogemos así una tarasca, ¿no?, que se dice en mi pueblo, y la ponemos en la encimera y con el rodillo hacemos que sea pues alargada como si fuera una lengua. Lo has explicado fenomenal.
Exactamente. Vale. Bien. A mitad de la lengua, digamos, del trozo, lo doblamos, lo plegamos sobre el papel. Le ponemos papel de horno y lo plegamos sobre sí mismo. Y queda ahí como un bocata, como un pliegue, separado por el papel de horno. ¿Sí, no?
Sí, sí, perfecto. Le estamos cogiendo el punto.
Vale, fenomenal. Y esa pieza, ¿vale?, ya con el papel de horno que la separa, la vamos a poner ya a tapada y reposamos otros 30 minutitos. Mientras que ponemos el agua a hervir y para poner en marcha la vaporera. Metemos que no se toquen entre sí en la vaporera esas piezas y las cocemos al vapor aproximadamente, vamos a tenerla unos 15 minutos, cociendo con el vapor hirviendo, con el agua hirviendo. Lo apartamos y en apartado, sin abrir la vaporera, otros 5 minutitos más. Y al final vamos a tener un pan muy, muy, muy tierno que se nos va a despegar muy bien porque le hemos ayudado con el papel de horno. Y ya, una vez que lo despegamos, ahí en ese pan, en ese especie de bocata que hemos hecho, pues le metemos el relleno que más nos guste, ¿no? Se llenan mucho, pues, de langostinos con salsa o sin, cebolleta, carnes de cerdo así un poquito estofaditas, y van fenomenal. Después también lo bueno que tiene es que en frío lo guardamos en bolsita, se conserva muy bien con el azuquita y el aceite que lleva, y luego para calentarlo, pues una vueltecita en la sartén con un par de gotas de aceite y va fenomenal.
Anda, pues mira, podemos hacer, sí, sí. Y si no lo comemos todo, pues al día siguiente, pan bao al vapor, sin tener que encender el horno. Es la recomendación que nos trae hoy Andrés Bonilla del Amasadero. Andrés, gracias. Practicamos durante toda la semana Venga. Que viene te decimos cómo nos ha salido.
A ver qué tal, gracias a vosotros.
Gracias, Andrés, un abrazo fuerte. Más colaboradores que se suman a la temporada radiofónica, en este caso es la persona que nos va a ayudar a cuidar nuestras plantas, porque aunque sea una triste planta, un triste cactus, siempre tenemos algo, ¿no?, en casa, o podemos plantearnos comprarlo, tenerlo, o las plantas aromáticas que tanto le gustan a él, tan defensor es. Él es José Balaserna, fundador de Huertum. Joseba, buenas tardes.
Hola, buena Mónica.
Oye, Joseba, hoy queremos enseñar a los oyentes a sacar una planta de otra. O sea, le arrancas un hijito y lo plantas en otra maceta. Eso es el objetivo, ¿no?
Sí, bueno, vale. Eso se llama la reproducción por esquejes.
Reproducción por esqueje, vamos a hablar con propiedad. Vale, reproducción por esquejes. Vale, esto lo podemos hacer antes de entrar en cómo se hace. ¿Lo podemos hacer con cualquier planta que tengamos en casa?
Sí, la mayoría de las plantas se puede hacer.
Vale, ¿y lo podemos hacer en cualquier momento del año o hay que esperar, ahora que todavía estamos en las últimas horas del verano, esperamos ya que llegue el otoño bien entrado, invierno?
No, lo ideal es la temporada que hace más calor, pues desde la primavera hasta ahora, hasta el otoño, el principio de otoño. Cuando empiece el frío ya no es conveniente hacerlo.
Vale, o sea que en general ya no solamente la reproducción por esqueje, si tengo una planta y quiero, estoy planteándome cambiarla de tiesto porque es que ya necesita más tierra y tal, es el momento de hacerlo ahora, ¿no? Antes de que llegue ya a mediados de octubre o así, ¿no?
Exactamente.
Vale, fenomenal. Aclarado todo esto. ¿Cómo es el proceso en el caso de plantas, no sé, que a ti te gusten, que tú reconozcas? ¿Cómo se reproduce por esquejes?
A ver, hay fundamentalmente, se divide en dos, ¿vale? Os voy a explicar un poquito lo que es la reproducción por esquejes. Todas las plantas se reproducen de dos maneras. Una es por semillas, que es la reproducción sexual, y después la reproducción asexual, que es por esqueje. Esto se hace naturalmente cuando se parte una rama o lo que sea y se cae al suelo. Y le nacen las raíces, o cuando se hace, cuando se quiere hacer, que está la intervención humana y se corta un esqueje y se mete. Hay dos formas de hacerlo, que una es meterlo en agua, que por ejemplo hay diferentes plantas que sirven para meterlo en agua, como el geranio, por ejemplo, o directamente en tierra, como pasa pues con muchísimos diferentes tipos de plantas, cactus o la mayoría se meten directamente en tierra. La forma de hacerlo pues es muy sencilla. Por ejemplo, las que son en agua, se corta el esqueje que se quiera y se mete en agua. Cuando sale la raíz, pues ya lo pasas a tierra y se espera y vas a ir viendo cómo va brotando y va creciendo.
Porque es seguro que si yo corto pues de un cactus que le ha salido un hijito, por ejemplo, lo corto, supongo que tiene que ser un corte lo más limpio posible, ¿no? No de un tirón, sino con un cúter a lo mejor.
Exactamente.
Vale.
A ver, el corte, por ejemplo, en el ejemplo que has puesto de los cactus o las suculentas, el corte tiene que ser limpio y hay que esperar a que cicatrice. ¿Vale? Eso es muy importante en este tipo de plantas. Una vez que cicatrice, que se puede cicatrizar, pues bueno, echándole un cicatrizante, echándole ceniza, echándole algún producto que lo facilite, una vez que ha cicatrizado, se pone en tierra, ¿vale? Siempre hay que usar un sustrato que sea bastante húmedo para que agarre bien y para que fomente el nacimiento de las raíces. Pero es muy sencillo, lo mete en tierra, eso en un sustrato húmedo, y a esperar a que crezca.
Vale, o sea, el esqueje o lo reproduzco cortándolo de su planta madre y metiéndolo directamente en agua, y ahí poco a poco irán saliendo las raíces, o si lo quiero meter en la tierra tengo que esperar y que cicatrice. ¿Lo he entendido bien?
Exactamente, tienes que esperar que cicatrice antes y luego lo metes en tierra.
¿Y yo cómo sé que eso se ha cicatrizado?
Pues se ve claramente como una herida que te puedes hacer tú, la
postillita, ¿no?
Igual, exactamente. Cuando deje de echar líquido o de verse húmedo y que se vea seco, ya quiere decir que ha cicatrizado.
Vale. He leído en alguna parte que se puede cicatrizar el daño de una planta poniéndole canela en polvo.
Exacto, se puede hacer. Sí, 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 sí. Porque realmente lo que hace es ayudar a secar esa herida. Entonces, pues se puede hacer con ceniza, se puede hacer con canela, se puede, bueno, simplemente dejándola al aire libre y que en una zona con un poquito de aire y que se seque también le ayuda. Así que hay diferentes formas de hacerlo.
Bueno, pues podemos sacar. ¿Hay alguna planta que tú digas, mira, no te compliques si te vas y te compras una en el vivero? Porque como intentes reproducir por esquejes, te vas a frustrar y no lo vas a conseguir. ¿Hay alguna planta así muy delicada? No sé, se me ocurre. Pues, ¿la orquídea a lo mejor?
Pues sorprendentemente no. Es que es lo bonito que tiene la reproducción de las plantas. A ver, la orquídea, has dado el ejemplo más duro, ¿vale? Porque la orquídea, quieras que no, todos conocemos que es muy difícil cuidarla por la forma que tiene de crecimiento, pero realmente su reproducción también es muy sencilla. Se hace igual, lo único que en vez de ponerla en tierra o en agua, hay que ponerla directamente en un sustrato especial para orquídeas o en corteza de pino, ¿vale? Y mantener siempre la corteza de pino bastante húmeda. Y, por supuesto, no se puede poner en una maceta normal. Hay que ponerlo en una maceta transparente para que le entre la luz y puedan crecer sus raíces. Pero, sorprendentemente, estas plantas también crecen a través de esquejes y, además, muy rápido.
Bueno, la orquídea tan delicada. Yo tenía una orquídea de 2 años y medio, Eustaquia se llamaba, y me he ido de vacaciones y cuando he vuelto ya ha muerto. He intentado reproducir por esquejes el único hijo que le quedaba y estoy en ello, Joseba, estoy en ello. Está en cuidados intensivos, bastante crítico.
Bueno. Pues que no le falte humedad al sustrato y pulverízalo eso 2 o 3 veces al día para que se mantenga húmedo.
Lo intentaremos, te iré informando. Es Joseba Laserna, él es fundador de Huertum y es nuestro experto en el mundo de las plantas. Joseba, te mando un beso enorme, hasta el lunes que viene.
Igualmente, otro enorme y muchísimas gracias, Mónica.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Gran reapertura de Clarence Jazz Club, el club de jazz más grande de España. Ven a conocerlo. Esta semana tendremos a Caramelo de Cuba, con la colaboración de Royal Piano.
Los azulejos que le dan un nuevo aire, los muebles tan originales y ese espejo que tanto te gusta. No querrás salir del baño. Proinco, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Cuando me preguntan si yo estoy en una relación, es complicado. No sé qué decirle si somos amigos, novios, qué sé yo. Tú dime qué hago. El problema es que después de tantos besos que te di, todo
es distinto. Metí el corazón y ahora estúpidamente no puedo salir de este laberinto. Es complicado cuando uno de los dos es el que se enamora. El que no ama solo busca diversión y el otro es el que llora. Es complicado arrancar el corazón a quien tú más adoras. ¿Cómo te puede ilusionar y lastimar una misma persona?
Una de la tarde, 40 minutos. Estás escuchando COPE más Málaga. No lo olvides, en el 97.1 de FM. A lo mejor lo haces en el 882 de Onda Media. Por supuesto, siempre en nuestra página web cope.es/Málaga, donde tienes ahí historias que puedes leer. Y en nuestra app, la app de COPE, que debes descargar, es gratuita y tenerla en tu móvil. Si eres de nuestros oyentes, de los más fieles, me da igual por qué canal de todos esos nos escuchas. Oye, mira, escríbeme a málaga@cope.es, málaga@cope.es, y dime que te quieres ir al cine con un acompañante. A los 5 primeros oyentes, estamos que lo tiramos, a los 5 primeros oyentes que nos escriban, lo llevamos a Cinesur Málaga Nostrum, a ver la peli que quieras, a la hora que quieras, de lunes a jueves, ¿eh? málaga@cope.es. Y a esta hora, una de la tarde, 41 minutos, quiero saludar, bueno, en fin, primero, recordar a los oyentes que la temporada pasada pusimos en marcha el diario del coronavirus. Era un diario que el doctor César Ramírez escribía cada día en este programa. Afortunadamente las cosas están bastante mejor con la pandemia, ya incluso a veces se nos olvida demasiado, ¿no? Demasiadas veces que seguimos en pandemia, los datos son bastante buenos, estamos muy contentos, pero el compromiso del doctor Ramírez con los oyentes ha permitido que esta temporada podamos contar con él de nuevo, una vez a la semana. Lo hemos engañado, está muy ocupado, pero va a pasar por aquí, por el programa, con muchas cosas, para hablar de muchas cosas que tienen que ver con tanto, algo que tanto nos interesa, que es la sanidad. Doctor César Ramírez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, y mucho saludo a todos los oyentes de COPE Málaga de nuevo, ahora en septiembre.
El diario del coronavirus, que hicimos casi 125 entradas con la pandemia que nos acompaña ya desde hace 18 meses. ¿Contento con la experiencia, doctor?
Hombre, muy contento, fue una experiencia maravillosa y no podíamos dejarla sin continuación, ya que no hemos acostumbrado a ayudar a la gente a hablar de salud y a poderle dar un poquito de información, pues vamos a intentar seguir haciéndolo.
A los oyentes que nos escuchan a través de la radio, que sean habituales de las redes sociales, por ejemplo, una que está en auge, te tienes que sumar, si es que al final hay que sumarse al carro, Twitch, que se llama. Ahora mismo podrían ver la cara del doctor Ramírez, creo que está en su despacho, podrían ver mi cara, hoy no me he pintado ni un poquito los labios, pero bueno, que estoy en el estudio. Estamos haciéndolo también en directo, en streaming, a través de esta plataforma. Si siguen al perfil del doctor o COPE Málaga en Twitch, pues lo pueden seguir y verlo ahora en directo o incluso verlo posteriormente, porque lo dejaremos alojado. Así que una nueva plataforma que está en auge y que aquí en COPE Málaga nos hemos sumado ya. Doctor, para entrar en materia, a esa pregunta que todos nos hacemos, sobre todo los mayores de casa, nos preguntan, oye, ¿nos vamos a tener que poner la tercera dosis de la vacuna, sí o no?
Pues mira, Mónica, desde el punto de vista oficial, lo único que tenemos es la nota remitida la semana pasada por parte del Ministerio de Sanidad, en la que se dice que la Comisión de Salud Pública había aprobado la administración de las terceras dosis en pacientes inmunodeprimidos, incluyéndose personas con trasplantes de órganos sólidos, trasplantes de médula ósea y las personas en tratamiento con un grupo específico de fármacos antitumorales. Eso sí, ya todas las vacunas que se pongan en esta tercera dosis van a ser de ARN mensajero, y si puede ser, la misma que se había puesto la persona antes. En esta misma noticia se añade que por ahora no hay datos que recomienden, y esto es muy importante, la tercera dosis para la población general, y parece que es verdad. Pero yo me pregunto qué base científica tiene la inclusión de la tercera dosis en pacientes inmunodeprimidos cuando no existen estudios científicos publicados que no hablen del cese de la inmunidad adquirida por las vacunas en los que ya se han vacunado. Lo que sí que parece evidente es que conforme pasan los meses, los niveles de anticuerpos en personas con un sistema inmune competente, como el mío, por ejemplo, van para abajo, y aunque se mantienen todavía elevados y efectivos. ¿Por qué no se publican los niveles de anticuerpos a 12 meses, que ya deben tenerlo, de los pacientes que fueron incluidos en los ensayos clínicos hace más de un año? Porque eso sí que sería un bastante orientativo. En este sentido, lo que sí se puede decir también es que un estudio publicado recientemente ha demostrado que ninguno lo sabíamos, que la inmunidad que da la vacuna de Moderna es más potente que la de Pfizer, siendo ambas de ARN mensajero. Y el motivo es que la americana, la de Moderna, tiene 3 veces más de contenido de ARN mensajero, casi 100 microgramos, que la alemana, que solo tiene 30. El motivo aducido es que los alemanes dicen que pusieron menos cantidad de ARN mensajero para minimizar los efectos secundarios de la misma, mientras que muchas lenguas acusadoras dicen que el objetivo era preparar la antesala para una tercera dosis ante su menor capacidad de inducir una respuesta inmune efectiva prolongada. En cualquier caso, yo tengo puesta la de Pfizer y ya me acabo de dar cuenta que a los que le han puesto la de Moderna, pues probablemente tengan mejor inmunidad que yo.
Porque, doctor, claro, como al ser médico fuiste de los primeros que te pusieron Pfizer. ¿Tú llevas un poco el control de los anticuerpos que te quedan, por así decirlo?
Lo llevo muy controlado. De hecho, una cosa que no sabemos es cómo han ido los pacientes de los ensayos, porque hay mucho mutismo a este respecto. Y yo todos los meses, el día 8, que es mi aniversario mensual de haberme vacunado, me hago unos niveles de anticuerpos, los titulos que se llama, que te da el valor exacto. Y si empecé con 1000 el primer mes después de la vacunación, pues cada mes me bajan en 100 unidades aproximadamente. Y ahora debo estar en torno a los 300 de valor, ¿vale? Eso es suficiente para estar defendido, porque con aproximadamente 1 de valor, para que nos hagamos una idea, ya estamos inmunizados, y 300 es bastante. Pero no deja de ser una línea descendente que va bajando, y no sabemos en qué momento este descenso nos puede condicionar a que no tengamos inmunidad. Que cuando se vaya acabando yo me vacunaré otra vez, sin duda. Si vacunarse hay que vacunarse. Lo que he hecho en falta es un poquito más de información a este respecto y saber, igual que yo sé que me están bajando, cómo le está bajando a la población en general, a los grandes grupos de pacientes y personas vacunadas.
Claro, si lo sabe el doctor Ramírez, imagínate, los laboratorios deberían ser un poquito más transparentes, evidentemente. Hablemos de nuevas variantes, doctor.
Pues mira, ahora mismo se está hablando mucho de la variante Mu. La variante Mu se está diciendo mucho en los medios en los últimos días, y esta variante se describió por primera vez el 19 de enero de este año y está siendo vigilada muy de cerca por las autoridades sanitarias por ser potencialmente preocupante. Y en esta línea, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la considera solo como variante de interés, ¿vale? Este concepto es importante retenerlo, variante de interés. ¿Qué quiere decir? Quiere decir dos cosas. Lo primero es que presenta cambio en el genoma que se prevé, pues, que puedan producir una mayor transmisibilidad, mayor gravedad de la enfermedad, mayor capacidad de escapar al sistema inmune y a las vacunas, y menos capacidad de ser detectado por medio diagnóstico y también, por supuesto, de ser atacado por medicamentos. En segundo lugar, ser variante de interés implica también que puede dar lugar a una transmisión significativa fuera de los hospitales o causar agregados de pacientes afectados en distintos países, con una prevalencia, es decir, un aumento de la incidencia relativa creciente y ocasionando números cada vez mayores de casos con el tiempo, que o bien se que presenten aparentemente otras características que indiquen que pueden entrañar un nuevo riesgo para la salud pública mundial. Sin embargo, hasta ahora la variante Mu, que se ha descrito en 39 países en Sudamérica y en Europa, y en España solo se han descrito 700 casos, de los cuales 77 han sido en Andalucía, no nos debe preocupar. Y hablando de preocupación, no entra dentro de lo que se llamaría en la OMS variante de preocupación, donde sí están la alfa, beta, gamma y delta, que son las variantes que están instauradas en más de 150 países y que tienen una elevadísima transmisibilidad. Por tanto, la variante Mu es variante de interés, es decir, de estar alerta, pero no es variante de preocupación, y dada su historia desde el 19 de enero, no parece que nos vaya a hacer mucho daño y debemos considerarle una variante menor.
Bueno, variante Mu, como las vacas. Doctor César Ramírez, gracias por sumarte a la temporada radiofónica. Gracias por sumarte, te necesitábamos, así que los oyentes irán resolviendo todas sus dudas a lo largo de la siguiente semana. Gracias, doctor.
Gracias a vosotros y aquí seguiremos, Mónica.
Gracias. Hacemos una mínima pausa para publicidad y ahora volvemos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Otra vez me está fallando el mando del coche.
¿Y desde cuándo eso es un problema? Llama a Seguridad Jiménez y te lo arreglan o te hacen uno nuevo en un momento. Seguridadjiménez.com.
Enhorabuena a todos los padres. Enhorabuena a todas las madres. Vuelve la promoción Mueble Juvenil a los grandes centros Sumóvel. 25% de descuento en todos. 15% de descuento directo más 10% en cheque regalo. Sumóvel. En Málaga, Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso.
Y en sumóvel.com.
Mañana es el Día Mundial del Alzheimer y queremos hablar de cómo ha mejorado la calidad de vida de los pacientes con Alzheimer y de sus familias gracias a residencias especializadas como las residencias Orpea. Nos acompaña Loles López, ella es directora coordinadora y psicóloga de residencias Orpea, que cuenta con una extensa red de centros especializados en la atención a estos pacientes desde hace ya más de 30 años. Loles, ¿cómo es importante para la calidad de vida del paciente y de su familia estar atendido en un centro especializado?
Lo es todo. Evidentemente, tanto para la familia como para el propio enfermo de Alzheimer es de vital importancia la seguridad y la confianza del lugar donde les van a cuidar y les van a acompañar durante todo el proceso de la enfermedad. Por este motivo, los centros Orpea tienen como principal misión cuidar y apoyar a las personas con dependencia física o psíquica, y en este caso posiblemente las dos, que han tomado la decisión de vivir con nosotros.
En vuestros centros contáis con un servicio especializado para el tratamiento de los pacientes con Alzheimer. ¿Exactamente en qué consiste?
Las residencias Orpea cuentan con unidades de vida especializadas para los enfermos de Alzheimer, donde los usuarios reciben una atención 24 horas en centros libres de sujeciones, donde van a realizar numerosas terapias no farmacológicas que les van a ayudar a combatir la sintomatología de la enfermedad y les van a proporcionar la mejor calidad de vida a los enfermos y, por tanto, a su familia.
¿Y qué efectos positivos producen estas terapias en estos pacientes, Loles?
Anímico, físico, emocionales, las terapias van a mitigar la sintomatología de la enfermedad y les van a resultar muy beneficiosas.
Recuerda que en la residencia Orpea vas a encontrar un servicio especializado con profesionales que se vuelcan, que vuelcan toda su experiencia, ya lo has escuchado, a Loles, en la atención de los pacientes con Alzheimer para tratar de preservar y mantener sus capacidades con instalaciones adecuadas para su atención y tratamiento. Más información en su página web, entra en orpea.es.
Una de la tarde, 52 minutos. Más cosas que te contamos. La Barriada del Palo ya se está preparando para acoger una nueva edición del concurso nacional de albañilería Peña el Palustre. Se celebra el próximo 26 de septiembre, nada, ahí a la vuelta de la esquina. Es un concurso al que acuden participantes de todas las provincias del territorio español. El objetivo es estimular a los albañiles para poner en práctica sus conocimientos del oficio. José Antonio Peláez es Relaciones Públicas de la Peña el Palustre. José Antonio, buenas tardes.
Muy buenas tardes para ti y para todos tus oyentes.
José Antonio, un año más, aquí estamos hablando, edición número 54 del concurso. ¿Cuáles son las novedades de este año?
Efectivamente, el número es 54 concurso, puesto que el año pasado pues no pudimos hacerlo por las cuestiones que todos sabemos. Novedades, pues tenemos hoy, nos visita una cuadrilla, que ya sabemos que una cuadrilla está formada por un oficial y un ayudante de Teruel. Nunca había estado en Teruel, tenemos
Teruel
a Barcelona,
también existe.
Efectivamente, tenemos como sabe Barcelona, Tarragona, bueno, todo el tema de catalán, tenemos La Rioja, tenemos Madrid, tenemos toda Extremadura, viene gente, pues ya te digo, pues casi de toda España, de
Oye,
toda piel de toro.
¿Y suelen repetir? Sí. Porque no sé si el que gana, la cuadrilla que gana, puede repetir en distintas ediciones, pero el que no gana se anima y dice, no, pues el año que viene vengo yo, que ya sé esto cómo va.
Correcto. Puedes repetir cuantas veces quieras, siempre que el nivel esté alto, ¿no? Entonces, la cuadrilla que queda ganadora es la que no puede repetir, ajá, puesto que pasa a formar parte del jurado para el año que viene.
Ah, vale, vale, vale.
Pero si uno va y va quedando bien, van quedando bien, ahí tenemos un baremo de todos los años y se apunta sin ningún problema. Hay gente que viene poco experimentada, que no, y lo que está es tapándole el sitio a otro codillo que a lo mejor está más preparada. Uh-huh. Y así más o menos la organización que tenemos.
Estamos hablando del concurso nacional de albañilería Peña el Palustre. Para el oyente que no lo sepa, cada cuadrilla tiene que realizar simultáneamente el mismo trabajo de albañilería y que, sí, como cada año, que es lo más llamativo, ellos no saben nada. O sea, hasta instantes antes de que comience el concurso, pues no se sabe nada de qué es lo que tienen que reproducir. ¿Quiénes se encargan de decidir el trabajo y los criterios que tienen que seguir las cuadrillas?
Vale, pues te cuento. Hay una comisión organizadora del concurso y entonces ella es la que es, como te diría yo, como dentro de la peña una cámara acorazada que entra el presidente, que entre todo lo que esté ahí no puede meter nadie la mano, nada más que la comisión organizadora. Bueno, pues dentro de esta comisión organizadora hay un arquitecto que se llama Demófilo Peláez, que es el diseñador del ejercicio. Él ya, yo creo que está pensando en el ejercicio del año que viene, pero bueno. Y entonces se meten en un sitio secreto, un sitio cerrado, donde ejecutan el ejercicio junto, claro, con un maestro con un maestro de obra.
Claro, porque previamente Demófilo Peláez es la cabeza pensante, el que dice este año más complicado, pero él, o en este caso una cuadrilla, la tiene que realizar para saber que es posible, ¿no?
Efectivamente. Esta lo hace un maestro de obra que es Carlos Postigo, viene de Ronda, un señor muy experimentado con el tema. Antiguamente lo hacía mi padre, que era Demófilo, y este hace el ejercicio sin público y sin hora, o sea, sin tiempo. Quiere decir que lo hace clavado. No es lo mismo estar en la plaza del Padre Figanda con 500 personas detrás tuya y el tiempo, y entonces lo hacen clavado. Una vez que ve que es realizable, que porque siempre el ejercicio se busca con un poco de picardía en el aspecto de que guarde un equilibrio, que si te equivoca en una traba de un ladrillo o pone un ladrillo más, el ejercicio se viene al suelo. Entonces, con ese poco de picardía, como ya te he dicho antes, se hace el ejercicio, se ve que es realizable, se le sacan la foto, por si hay ninguno. Un año se dio el caso que ninguno se quedó en pie y le tuvimos que enseñar la foto. Y digo, mira, pues sí, se puede revisar. Ya sabe, claro, que lo hacemos sin hora y sin tiempo, claro.
Claro, y las cuadrillas que se presentan al concurso nacional, que se puede ver allí el 26 de septiembre en la Plaza del Padre Figanda, ¿esa cuadrilla sí tienen tiempo? ¿Un tiempo limitado?
Sí, tienen tiempo porque, te cuento, cuando termina la primera cuadrilla, los planos se entregan a las 8 de la mañana. Ajá. Como tú bien has dicho, todos los planos son los mismos para todos. Y arranca con el replanteo. Y entonces la cuadrilla van avanzando, y a lo mejor a la una, desde las 8 hasta la una, ya hay una cuadrilla que ha terminado. De la comisión salen dos personas, van a ver el ejercicio y ven que efectivamente está terminado, que le han quitado todos los puntales y se ha quedado de pie. Y a partir de ahí normalmente se le da media hora, 20 minutos, 45 minutos. O sea que viene a durar aproximadamente 3 horas y media, 4 horas, lo que es el ejercicio. Uh-huh. 4 horas y media.
Entiendo, José Antonio, que se organizan actividades también paralelas al concurso nacional de albañilería, además terminando a esa hora, empezando a las 8 de la mañana, terminando sobre la 1, en fin, la hora de tomarse, sí, algo. ¿Habéis preparado cositas para el público también, no?
Perfecto, nosotros tenemos allí nuestra barra de bar que se pone todos los años. Ya sabemos que con el tema de pandemia pues nos podemos servir la comida, porque todos los años hacemos un callo que salen espectaculares, junto con uno entre meses, pero en el tema de este año lo hemos tenido que suprimir, pues no podemos hacerlo, claro. Pero vamos, hay una barra de bar donde con todas las medidas COVID tomadas y demás, y se pondrán también algo de para ver fotos, para ver los trabajos anteriores, vamos, que está allí, está entretenido.
El 26 de septiembre, la Plaza del Padre Figanda, el concurso nacional de albañilería Peña El Palustre, y ahí está Demófilo Peláez ya pensando en lo que va a plantear el año que viene. El presidente, por así decirlo, del comité organizador de este concurso, su hijo, José Antonio Peláez, es Relaciones Públicas de la Peña El Palustre. Toda una generación ahí pegado a esa peña. José Antonio, un abrazo fuerte, un abrazo a Demófilo, gracias.
Perfecto, pues ahí lo esperamos.
¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones lo que se merece incendios, ni me lleves la contraria con recelos sin conciencia. ¿Cómo lo rescatamos? Encontremos el sentido de lo que nos ha pasado. Tantas veces repetimos lo que ahora ni difícil tanta vuelta. Ya sabemos cómo es aquello de cambiar el rumbo. Simulamos y ponemos mil alertas cuando alguno de los dos se ronda. No sé en qué momento se alejó de mí. No, no.
El caso es que ahora somos dos extraños en el bar del desengaño y nos falta hasta la sed. ¿Cómo lo resolvemos?
Hasta aquí nuestro recorrido de hoy. Me despido en nombre de todo el equipo. Hasta mañana a las 12:30, ¿eh? Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que interesa con Pilar García Muñiz.